Y todos los días estamos hablando sobre lo que nos va dejando esta pandemia por el COVID-19. Recién hablábamos sobre la falta de stock de sangre, por ejemplo, en los centros provinciales de sangre de todo el país, pero también va dejando otras secuelas, ¿no? Y por esto vamos a hablar con el licenciado Facundo Juárez. Licenciado, buen día. Verónica Cecín lo saluda.
Buen día, Verónica. ¿Qué tal?
Bueno, un placer poder dialogar con usted. Decíamos, ¿no? Esto que nos va dejando la pandemia, la famosa post-pandemia, que de a poco lo vamos incorporando a nuestro vocabulario, como por ejemplo, bueno, el otro día veíamos un informe sobre el alto consumo de alcohol, de medicamentos, pero también de ataques de pánico, no solamente en gente grande, sino también en jóvenes y en niños. ¿Qué es lo que se puede observar aquí en Santiago del Estero, licenciado?
Bueno, en la clínica exactamente sí se observa lo que es un crecimiento, como han dado a conocer los diferentes entes nacionales, un estrecho vínculo de lo que es el crecimiento del consumo de psicofármacos, digamos, esto existe, o sea, lo que son los ansiolíticos, para que todos entiendan, son las benzodiazepinas, digamos, conocidas como clonazepam, alprazolam, diazepam, o en sus nombres comerciales también, que sí tienen que ver a veces con lo que más se consulta, digamos, el malestar de la época, por ejemplo, el ataque de pánico, como lo mencionabas, es un síntoma de la época, digamos, si uno se puede analizar las diferentes eras, se puede encontrar con ciertos síntomas de esa época en particular. Bueno, en esta época de la pandemia, el ataque de pánico no ha discriminado en edades ni en personas, digamos, ni en sexos tampoco. Se ha presentado tanto en mujeres como hombres, niños, adolescentes, adultos. Sí, lo sorprendente es que haya sucedido en niños, por ejemplo. Pero el ataque de pánico es una de las mayores consultas en la actualidad y el año pasado, sobre todo.
¿Cómo se produce, digamos, un ataque de pánico? ¿Cómo me doy cuenta que ese niño o ese joven o ese adolescente tiene un ataque de pánico, licenciado?
Bueno, el ataque de pánico, cuando decimos de la época, está relacionado con una sensación de muerte, ¿no? O sea, básicamente las personas sienten que se mueren. Los síntomas físicos son por ejemplo, aceleración del ritmo cardíaco, una sensación de vacío, digamos, no poder respirar, que algo se atora en el plexo solar, como se diría, ¿no? En el pecho. Y sudoración, la sensación de desvanecimiento, las piernas empiezan a perder su sustentabilidad, entonces la falta de equilibrio. Entonces hay como todos los síntomas físicos que después, si se corroboran médicamente, uno ve que no hay nada médico, no hay nada orgánico que sea la respuesta. Psíquicamente se explica como existía, obviamente antes esto, ¿no? No es moderno, existía en la época de Freud, a principios del siglo XX, ya se trataba estos casos, tenía un nombre de ataques de angustia, hoy se llama ataque de pánico, y tiene que ver con la sensación de vacío, y una fuerte resistencia a lo que es la muerte, que es algo que se ha puesto, es un tema que se ha puesto a diario, en lo cotidiano, un tema que muchas veces nosotros, por un tema de que no, la muerte es algo que no tiene sentido para la humanidad, es algo que simplemente sucede y no se puede encontrar una explicación. La muerte ha empezado a impregnar toda la vida diaria de las personas, desde los medios de comunicación al principio, y después ha ido dándose en lo cotidiano con la pérdida de familiares, con la pérdida de amigos, a raíz de la pandemia. Esto desencadena, como le decía, la angustia, a diferencia de las fobias, la angustia no tiene objeto. Quiero decir, una fobia puede ser un miedo a algo en particular. A un objeto, una fobia a volar, se despierta cuando uno está volando, una fobia a una araña, se despierta cuando uno ve la araña o cuando piensa en ella. Pero la angustia no tiene objeto, digamos, como un miedo sin objeto, es todavía más terrible porque puede suceder en cualquier momento. Entonces, digamos, se puede designar como una especie de caída de todo lo que es el escenario social y la falta total de sentido, lo que produce angustia. Y eso es lo que produce esa sensación de muerte, ¿no?
Claro, digamos que esto nos ha sorprendido a todos, ¿no? Esto de la pandemia, la cantidad de muertes, bueno, ¿y quién no ha tenido quizás a un familiar, a amigos, vecinos que han fallecido como consecuencia del COVID, ¿no? Y bueno, y esto de no saberlo quizás manejar, y lamentablemente uno muchas veces lo vuelca, ¿no? En los niños, en los jóvenes, nos escuchan hablar tanto de este tema que, bueno, quizás también esto de que uno habla todos los días de la muerte, de tener cuidado, de andar siempre con el barbijo, hijo, quizás también lleve a esto, ¿no? Trae estas consecuencias de que los mismos chicos tengan miedo.
Así es. A ver, hay una resistencia a la muerte que la tenemos
Sí,
naturalmente,
claro.
que es una resistencia siquiera hablar de eso. Por ejemplo, si uno va caminando en la calle y de repente se entera que alguna persona conocida ha fallecido, uno lo primero que hace es no te puedo creer que haya muerto.
Claro.
No te puedo creer que fulano haya muerto, no puedo creer que tal persona haya muerto, no puedo creer que uno joven que era haya muerto. O los mismos velorios de ese comportamiento de total, total descreimiento de la situación, digamos. Eso tiene que ver con una resistencia a pensar no solamente en la muerte del otro, sino que la muerte del otro, cuando nos la dicen, nos hace pensar en nuestra muerte propia también. Entonces, eso ya trae una carga de angustia. Eso en lo cotidiano siempre ha sido así. Ahora eso obviamente se ha exacerbado. Y como vos dices, los niños, eso es algo que sí me ha sorprendido un poco, porque uno no está acostumbrado a verlo en niños, este tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque, bueno, el niño tiene la herramienta que no tiene el adulto, que es la herramienta del juego. Bueno, el niño puede, en el juego, descargar todo este tipo de ansiedades, descargar todo este tipo de malestares. En cambio, sí he visto casos de chicos, que casi entrando en la pubertad a veces, que han tenido ataques de pánico, han sufrido ataques de pánico muy severos, con mucha carga de angustia, por tener pensamientos, ni siquiera que esto haya sucedido, digamos, por tener pensamientos de muerte acerca de algún ser, de un familiar cercano, digamos, de un abuelo, que muchas veces no se correspondía con la realidad, quiero decir, el abuelo está perfectamente, pero estaba el temor de que suceda, ¿no? De que
Claro.
efectivamente suceda. Y es con todo el contexto rodeado de muerte que estamos viviendo. Esto es lo más usual, por supuesto. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con las relaciones interpersonales, que son otros tipos de síntomas de la época, que tal vez hay que relacionarlos con las cuarentenas, con el tipo de vínculos de las parejas, digamos que se han dado muchos conflictos a veces, ¿no? También depende cómo eran las parejas esas, cómo vivían, pero sí es verdad que ha habido un vínculo de los padres, de las parejas primero, y después de los padres, incluso con los niños, ¿no? Han tenido que de repente dedicarle más tiempo, pasar más tiempo en la casa, adolescentes que se han aislado mucho más de lo normal, ¿no? Que también es una fuerte consulta, todo el tiempo de adolescente que se aísla, de adolescente que pasa mucho tiempo en la computadora,
Claro.
y no saber cómo actuar, que se ha exacerbado, por supuesto, en la cuarentena. Tal vez a veces esto siempre había sido así, solamente que los padres pasaron más tiempo en la casa y lo veían usualmente, digamos.
Claro. Claro, y a
Pero
veces
sí.
podrían no poder brindarles otras actividades como el deporte en su momento, y que hoy sí se lo puede hacer, quizás, bueno, llevaba a que en este caso los adolescentes busquen otras alternativas, ¿no? Como lo tecnológico.
Así es, sí, de alguna manera la tecnología también se ha colado en la vida diaria, en todo tipo de actividades, creando también, obviamente, ciertos malos entendidos, incluso malos entendidos en las relaciones que estaban empezando a veces, malos entendidos por la forma de relacionarse. El lenguaje digital es otro, no es el lenguaje corporal que estamos acostumbrados a tener, a ver el lenguaje corporal otro. Entonces, por ahí, en circunstancias, sucedía que las parejas, al relacionarse de una manera digital, y permanentemente digital, creaban estas tensiones permanentes, malos entendidos, porque el celular, por ejemplo, tiene una cuestión de inmediatez, ¿no? Sucede esta queja permanente de no me has contestado, me has clavado el visto.
Claro.
Bueno, esta sensación de inmediatez no sucede a diario, ¿sí? O el famoso estabas en línea y no me contestas, ¿no? También está cargado de mucho conflicto en la actualidad.
¿Casos de violencia de género han aumentado en estos tiempos, licenciado?
Sí, lamentablemente sí, que no solamente lo reflejan las denuncias, sino que también uno se lo ve en la clínica. incluso con relatos de pacientes que empiezan ahora, digamos, que tienen que ver con casos de violencia el año pasado, donde cuentan cosas del pasado, digamos, donde se ve claramente que la cuarentena ha exacerbado sobre todo el tema de la, ¿no?, de la posesión, digamos, de alguna manera machista que existe, ha hecho que los hombres violentos se crean de alguna manera dueños de toda la situación, ¿no? Porque ya la mujer pierde todo tipo de vínculo social, han perdido el año pasado con la cuarentena, entonces los medios para poder comunicarse con el exterior estaban totalmente disminuidos y ese mundo, pequeño mundo doméstico, se convertía en un verdadero infierno. Por supuesto, sí, han aumentado, lamentablemente sí.
Lo que sí se da es que, bueno, de a poco se va perdiendo ese miedo, ¿no?, a hablar sobre este tema y a denunciar, sobre todo.
Sí, sí. Casualmente, estos días se escuchaba una paciente que dice que había hablado con otra persona, otra chica, ¿no? Y en esa conversación con esta amiga, digamos, que ni siquiera era amiga, una conversación casual, esta chica de repente comenta una situación de violencia y empieza a describir cómo era esta situación de violencia y mi paciente dice, claro, a mí también, ¿no? Mientras la otra chica hablaba.
Claro.
Entonces la otra chica le dice, ¿a vos también qué? Bueno, a mí también me ha pasado, ¿no? Exactamente lo mismo. Esto que se marca de esta frase, de a mí también me ha pasado, ¿no? Es la verdad que es aterrador la cantidad de a mí me ha pasado que uno escucha a diario en el consultorio.
Claro, pues ¿no? Se puede tornar como algo natural, ¿no?
La verdad que sí, uno lo va a naturalizar. Ese es lo peor de todo, que uno va naturalizando esos pequeños infiernos. De hecho, las personas que viven en estos contextos violentos empiezan a naturalizar estos tipos de vínculos y entienden que tienen que adaptarse, por ejemplo, a esta situación. Digamos, de alguna manera empiezan a trabajar a un nivel de personal esta idea de que tal vez, bueno, tal vez he hecho algo para merecerlo, tal vez no debería haber contestado así, tal vez debería haberme callado, por ahí lo dejo en ridículo, etcétera, y empieza un nivel de culpabilidad muy alto que hace que se exponga todo el tiempo el sufrimiento, ¿no? Lo que impide muchas veces la denuncia. Incluso la denuncia no en un sentido jurídico, sino la denuncia por ahí con amigos, ¿no? Con amigas, de contar, digamos, de ese tipo de denuncia, de poder el primer paso contarle a alguien, compartir con alguien, porque uno de los elementos que se da es la vergüenza muchas veces.
Sí, seguro. Licenciado, bueno, la verdad que son temas que uno puede hablar mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente los tiempos en los medios son tiranos, como se dice, así que bueno, le agradecemos por esta comunicación con Radio Nacional y seguramente en otra oportunidad lo vamos a llamar nuevamente para seguir tratando estos temas.
Bueno, Verónica, muchas gracias a usted por llamarme. Estamos a su entera disposición, cuando quiera.
Muchísimas gracias, que tenga un buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Gracias.